Queremos hablar hoy de educación en el enfoque, porque es un tema al que seguramente no dedicamos los medios de comunicación todo el tiempo que merece. Y ha terminado la Feria Aula, que es el escaparate en el que muchos chicos se fijan a la hora de decidir qué van a estudiar, qué va a ser de su futuro. Y de este y otros muchos asuntos vamos a hablar con David Santos, que es director de la Escuela Superior Politécnica de la Universidad CEU San Pablo y director también del Laboratorio de Innovación Educativa Universitaria. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Bienvenido al Enfoque, bienvenido a Onda Madrid. Que es,
pero si estás con nosotros, levanta casa un poquito la voz, porque...
De acuerdo, muchas gracias.
Si no, Ricardo está un poquito al teniente.
Sí, si teniente, no... No, teniente ya he dejado de ser teniente, yo estoy en el grado de coronel, perdón. Por la edad, nada más.
Si no levantas tú la voz, te la levanta aquí a los mandos el amigo Sevilla.
De acuerdo,
es un
muy bien.
Fenómeno, no te preocupes. David, ¿has estado en aula?
Sí.
¿Qué tal?
Bueno, más o menos como el año pasado, la verdad. Es una feria de muestras en la que las universidades tratamos de mostrar lo que hacemos. No es muy fácil, porque lo que hacemos yo creo que no es algo que sea fácil de mostrar en un contexto como ese. Uh-huh. Y yo creo que están teniendo cada vez más difusión las jornadas de puertas abiertas en las universidades como elemento, digamos, de comunicación con los alumnos y las familias en este momento. Porque es un foro que, francamente, yo creo que se queda un poco anticuado, quizá obsoleto en este momento, ¿no? Antes comentábamos, Ricardo y yo, que claro, no es lo mismo dedicarse a hacer zapatos que dedicarse a enseñar. Y sí es cierto que se pueden contar algunas cuestiones innovadoras, pero uno cuando se mueve por los stands tiene la sensación de que cualquier día van a venir con trapecistas las universidades para atraer la atención de los chavales, ¿no? Y lo que sí es cierto es que una cosa que es muy constatable en aula es que hay una gran desorientación entre los chavales y por extensión entre sus padres, sus familias, sobre la situación en la que está la universidad. Particularmente desde que vino toda la declaración de Bolonia y toda la reforma de la enseñanza superior en España, bueno, había una dispersión y una fragmentación de grados que antes comentamos, Ricardo y yo, que los datos que tenía es que hay cerca de 3.000 grados activos en España.
3.000 grados universitarios.
3.000 grados universitarios. 2.800. Es un disparate.
Una locura.
Entonces, todo esto en un contexto en el que está disminuyendo la población universitaria en España. Las universidades públicas han perdido muchísimos alumnos en los últimos 10 años, cerca de 340.000.
¿Y eso por qué?
Bueno, hay un fondo de...
¿Puedo preguntar? No, con total libertad, claro que podéis preguntar.
Hay un fondo demográfico. Es decir, hay menos gente con 18 años en España. Y, por otro lado, en esa tendencia general de pérdida de alumnos de las universidades públicas hay un incremento, lo que pasa que no compensa esa pérdida, de las universidades privadas. Y quizás esto sea indicativo de por qué algunos fondos están comprando universidades privadas en España, como la Alfonso X el Sabio y la Universidad Europea de Madrid recientemente. Pero quizás vean que hay cierto negocio a hacer en el mercado de la educación superior desde el punto de vista de la iniciativa privada, es decir, buscando estamos hablando de universidades que no son una fundación, es decir, que son for profit, es decir, uh-huh, son entidades con ánimo de lucro, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que, como decía, sí que yo creo que es un foro interesante para que la gente, o sea, que atraiga gente desorientada. No tengo muy claro que les oriente, pero sí que es cierto...
desorientados llegan.
Sí, desorientados llegan y quizá van buscando una orientación que no estoy muy seguro de que en ese contexto se les pueda dar fácilmente.
¿Y cómo se les puede dar? Decías antes, en las jornadas de puertas abiertas se enseña más a fondo lo que es la propia universidad.
Claro.
Claro.
En gran medida ir a la universidad es una experiencia. Entonces, cuando tú recibes en la propia universidad a los alumnos, les puedes decir, mira, siéntate en este aula, que es en la que vas a estar aquí el año que viene.
Claro.
Entonces, el alumno, digamos, puede proyectarse, puede ver unos laboratorios, puede hablar con unos profesores en esos laboratorios. Entonces, las jornadas de puertas abiertas se están convirtiendo, yo creo, en un foro más claro de comercialización de lo que hacen las universidades. Porque, vamos a ver, no nos engañemos, el contexto en el que probablemente nació Aula era un contexto pre-internet, vamos a decir, en el que la información no estaba accesible de la forma en la que está ahora, y no tiene sentido ir a IFEMA a recoger unos catálogos.
Y carpetas. Porque
y carpetas, y bolis, carpetas, y pegatinas. No. Entonces, uno se encuentra, sobre todo entre semana, en el fin de semana es un poco distinto, pero entre semana uno se encuentra excursiones de colegios que llegan a los stands diciendo, vosotros quedáis. pero ¿cómo que quedamos? Y después sí, o sea, son cazadores de bolígrafos y de pero, bolsas y de todo esto.
Una pregunta. Con hechos como el que nos estás contando de 2800 grados, más ya que introduce confusión. Más la confusión que le introducimos en el discurso, en el relato que hacemos los periodistas, los medios de comunicación, de que el 30 o el 40% de las profesiones del futuro todavía no sabemos que existen.
Correcto.
Quiero decir, yo mismo me pongo en un chaval de 17 años, yo tengo un hijo que tiene 17 años ahora, en primero de bachillerato, y el cacao que tienen es monumental. Sí. Entonces, ¿cómo se sale de esta?
Bueno, pues no es fácil.
Muy distinto al que teníamos nosotros en nuestra época.
No, te digo yo que no.
Yo creo que
están estos señores en a ver cómo salen de esto.
Sí. Yo creo que la complejidad que manifiestas es real y la desorientación de las familias y tal es real. Yo creo que una de las cosas que están fallando es los propios colegios, ¿no? Los propios centros, la educación preuniversitaria. Sí. Yo creo que no se ha integrado todavía el nuevo modelo universitario. Entonces, yo, por ejemplo, esta mañana he estado en un colegio del CEO hablando a alumnos de segundo de bachillerato que quieren estudiar ingenierías. Uh-huh. Y las preguntas que te hacen son muchas veces... Yo distinguí a dos grupos, ¿no? Para que te hagas una idea. Un grupo de los que están convencidos que quieren estudiar ingeniería y los que están dudando en si hacer una ingeniería. Entonces yo le pedía que a los que estuvieran convencidos me dijeran por qué estaban convencidos y a los que tenían dudas cuál era la naturaleza de sus dudas. Y la conclusión que sacas es que casi los que tienen dudas son los que están más enterados de lo que realmente están haciendo. Es decir, que hay un
todos están en duda.
Exactamente, que hay un convencimiento irreal de, por ejemplo, lo que es estudiar una ingeniería, estudiar una carrera. Y estamos hablando de profesiones relativamente consolidadas. Cuando tú le dices a una persona que puede hacer un grado, yo qué sé, en, por ejemplo, bueno, que estáis aquí, en comunicación digital. ¿Qué es la comunicación digital? Bueno, es que puede ser muchas cosas.
Y sobre todo, ¿da para tanto? Para hacer un grado. Un grado son 4 años, ¿no?
Sí, son 4 años. Pueden ser 3, pero la mayoría son de 4 ahora, sí. Yo creo, vamos a ver, el modelo de Bolonia establecía que la formación de grado debería ser básica, fundamental, claro. Y la especialización sería en el máster. Yo creo que esta proliferación de grados lo que está delatando es que esa no es la tendencia en España, sino que lo que se han creado es muchas mini especializaciones con muchos grados súper fragmentados. Es decir, antes uno decía, yo quiero ser ingeniero industrial. Bueno, pues todo el mundo sabía lo que era. Ahora uno quiere, yo quiero estudiar ingeniería industrial y uno se encuentra con que hay distintas formas de ser ingeniero industrial y que uno puede estudiar ya pues, un grado en ingeniería mecánica o en tecnologías industriales. Entonces, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre unos y otros? Pues es que no es fácil de explicar. Porque parece como el contexto que teníamos antiguo. Por ejemplo, en las ingenierías era muy claro que tú empezabas y luego hacías una especialidad dentro de la propia carrera. Bueno, y ahora no es así, pero sí nos están diciendo que debería ser como era antes y no es. Mm. O sea, que yo creo que hay una perversión del modelo en su, digamos, implementación práctica.
Se habla ahora de las leyes. Acabamos de escuchar esta tarde a la ministra de Educación diciendo vamos adelante con la reforma de las leyes educativas españolas.
¿No? Preuniversitarias.
Universitarias. Entonces, claro, yo lo que veo es que realmente no se contempla la educación, tú me dices si estoy en lo correcto, ¿no? No se contempla la educación como un todo, sino que es como una fragmentación. Ahora es hasta aquí, después está allá, pero claro, si se están haciendo unas leyes educativas un poco de espaldas a lo que viene después, se forma a los estudiantes de una manera en la enseñanza media y resulta que luego van a la universidad y vosotros como universidad pues como que estáis en otra y tampoco las autoridades contemplan el hecho de estos hay que prepararlos para la universidad. Entonces, a la hora de la verdad, ¿cómo llegan los estudiantes a tus ingenierías y a tu arquitectura? ¿Cómo están llegando?
Bueno, vamos a ver, la cuestión no es cierto, o sea, no puedo, digamos, desmentir lo que estás diciendo. Es decir, hay como esos compartimentos estancos donde hay legislaciones que no tienen en cuenta claramente el estado, digamos, en el que llegan, por ejemplo, a la universidad los estudiantes y se hace una legislación, digamos, universitaria con una determinada proyección y se hace una preuniversitaria con otra. Yo creo que si habría... O sea, el gran problema que tiene la educación preuniversitaria es que está terriblemente politizada. Entonces, como instrumento político, pues los políticos a la hora de hablar de reformas, uno analiza la naturaleza de las reformas con un cierto detenimiento y se traslada a la opinión pública cuestiones como si religión sí, religión no, que si educación para la ciudadanía sí o no, cuando realmente el problema que tiene la educación en España a nivel preuniversitario es que educar, lo que se dice educar, educa bastante poco. Yo creo que ese es el gran problema. Y que la gente que estamos en la universidad, particularmente los que estamos en cursos bajos, lo que vemos es que hay un desalineamiento enorme entre los alumnos que salen del sistema del bachillerato, en este caso, que no es la educación ni siquiera obligatoria, y que quieren entrar a la universidad. Entonces, esto hay una amenaza, digamos, sobre la universidad, que todo el fenómeno LOGSE y todo lo que significa está amenazando con cambiar, digamos, la dinámica que tenemos en la universidad. Y hay una tentación muy grande que es ceder. Y yo en algún momento he dicho que hay universidades y hay grados que están cediendo, están reduciendo claramente sus expectativas sobre los alumnos y su capacidad de formativa y el rigor. ¿Por qué?
Están bajando el nivel.
Por supuesto. O sea, cualquiera que lleve más de 20 años en la educación en España, en la universitaria, sabe que no puedes poner los mismos exámenes que ponías hace 15 o 20 años.
En algunas carreras, en algunos grados, ¿eh? Porque hay otros. En medicina hay que entrar con un 9,5% de media. Son auténticos genios, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Por precisamente, o sea, lo que hay es una selección, hay un 5% de los, el 5% de los mejores estudiantes de España saben que si quieren estudiar medicina, pues tienen que estar en una situación tremenda desde el punto de vista de las notas, ¿no? Ahora, luego hay, ¿qué significa realmente eso? Es decir, que una de las cosas que nos estamos encontrando, por ejemplo, en el ámbito que es mío, el de la ingeniería, es que hay alumnos que se han educado en un sistema muy tendente a maximizar el éxito en pruebas conocidas, ¿no? Como la EBAU, ¿no? Como la prueba de selectividad. Y entonces lo que nos encontramos es gente que no sabe filosofía, sino que sabe muy bien los autores que caen en selectividad. No sabe matemáticas, sino que sabe los problemas típicamente que caen en la selectividad. Entonces hay una educación muy orientada a ese test. Entonces, eso es una educación que puede ser muy intensa, pero puede ser muy superficial. Entonces, cuando llega esa gente a la universidad y les pides un poco de pensamiento profundo, de bajar en vertical, pues se ahogan. Se ahogan porque no están habituados a ello. Y yo tengo, en mis clases, tengo alumnos brillantes desde el punto de vista del que estás hablando, que no rinden, digamos, sobre las expectativas que uno tendría a partir de las notas que tienen, básicamente por esto que estoy diciendo, porque son víctimas de una especie de fraude, ¿no?
Hace un año, en junio del 18 creo que fue, sí, junio del 18 o junio del 17, ya me traiciona la memoria, se montó en Bilbao una gordísima porque la prueba de selectividad de matemáticas supuestamente era dificilísima. Y hubo mucho, cayó gente a cascoporro. No sé si os acordáis. Y hubo una protesta, sí. Porque se cambió. O sea, la persona que hacía los exámenes o algo así. Bueno, la explicación es un poco peregrina, pero bueno, la persona que estaba históricamente dedicada a esto, a hacer la prueba de la ABA, que decías tú, pues no la habían sustituido por la razón que fuera. Estaba enfermo. Sí, sí, fuera. Sí. Total, que entra otra persona y pone otra prueba. Y se montó la tal porque suspendieron, pero vamos, un montón. Hubo una protesta formal, salió en la prensa, etcétera. Yo tengo una compañera y amiga que es profesora de alumnos de ingenieros de Bilbao, que es una históricamente muy conocida de industriales.
Sí, sí.
Y yo le digo, esto, fulanita, esto como... Y me dice, era una prueba absolutamente normal, de mínimo exigible para alguien que aspire luego a ir a arquitectura, que aspire a ingeniería, no sé qué, a Deusto, al otro, a Mondragón, porque si no, eran las bases, los fundamentos. Pero la percepción que quedaba era que la prueba, claro, porque se había salido del guión medio.
No era predecible. Que,
claro.
No
claro,
era predecible.
Claro, y eso casa cuestión. Un poco con lo que nos estás contando, claro. ¿No?
Es real. Claro. Es que es real. O sea, es que es algo perfectamente cuantificable. O sea, hay una preparación, sobre todo. Como es tan importante tener la nota alta, particularmente para los estudios de medicina, que la competencia es tremendamente y diría que es brutal. O sea, yo nunca yo recuerdo el histórico de entrar en las escuelas de ingeniería. No es este nivel, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo lo que decías. No es este nivel. O sea, hay estudiantes o candidatos a ser estudiantes de medicina que tienen legiones de... Bueno, hay academias que les preparan, hay psicólogos que les tratan, tienen coach que les...
Entrenan.
Que les entrenan para llegar, digamos, a ese nivel de... Porque creo que, o sea, esa gente que hizo esa prueba en Bilbao, a lo mejor no es el caso de los de medicina, pero son casos de ingeniería. A lo mejor el hacer mal esa prueba significó no entrar a una escuela de ingeniería.
Claro. Es que le cambia de vida.
Entonces, claro, por eso se generan esas protestas, porque es todo tan dependiente de ese hecho.
Pero que ya te digo, hablando con esta persona que conoce mucho porque está harta de preparar a preuniversitarios y a estudiantes de universidad de primero, segundo y tercero de ingeniería.
Tampoco era para tanto.
Me dijo que no, que era una prueba muy normal, lo pasa que era muy diferente, con parámetros diferentes a lo que estaban habituados. Pero se supone que en ese grado de conocimiento que es terminado el bachillerato, tú tienes que estar capacitado para hacer eso. Y me decía, y si no estás capacitado para hacer eso, no estás capacitado para entrar ingenieros, porque a la primera te van a caer hasta en el carnet de identidad.
Entonces, a mí me consta, por ejemplo, que yo también tengo una hija que está en segundo bachillerato. A mí me consta que los programas oficiales de las asignaturas en muchos colegios realmente no se imparten. Lo que se imparten son, digamos, unos cursos acelerados de maximizar el éxito en la selectividad. Entonces hay temas que dicen, no, es que esto no entra en la selectividad este año. ¿Por qué? No, porque han dicho que no va a entrar. Bueno, pues está en el programa, habrá que saberlo. Si no entra la selectividad, no lo vamos a preguntar. Entonces, claro, esta forma esto es absolutamente reduccionista. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entras en clase y le dices a los alumnos, bueno, vosotros sabéis esto, no, esto, no, y esto, sí, eso sí. Y bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Tengo yo que explicar todo esto ahora para poder seguir? Porque claro, esto es absolutamente fundamental. Y bueno, yo en el caso de las matemáticas esto se ve, yo creo, yo no soy del ámbito de las humanidades, pero esto que estoy diciendo, por ejemplo, de la filosofía o de la historia, de reducirlo todo a una especie de átomos, que son los átomos que aparecen luego en la prueba de selectividad, la gente quiere tener éxito en la prueba. Porque al fin y al cabo, o sea, no se les puede acusar a los alumnos de reduccionismo.
Es lo que se juegan.
Claro, o sea, ellos juegan a un juego que es el que tienen que jugar. Entonces, ¿van a entrar en la universidad por la nota que saquen? Sí, pues yo tengo que jugar a este juego. Papá, no me digas que sepa filosofía, yo quiero saber lo que me va a caer. Entonces, esta es la pelea con mi hija.
David, a tu modo de ver, ¿cuál es la solución a este problema del que nos estabas hablando, a la politización extrema de la educación preuniversitaria en España?
Pues yo, bueno, yo iba a decir que prácticamente he perdido la esperanza, porque lo suyo sería alcanzar un consenso nacional. Y eso yo creo que es imposible.
Por la educación.
Sí. Olvídate.
Eso es imposible.
Pedido. Olvídate.
O sea, por eso digo que yo...
En este estado, olvídate.
Otra cosa que podría medio funcionar es quizás no regularla tanto. Pero es la misma. Estamos en lo mismo. O sea, los políticos... unos a lo mejor estarían ciertamente dispuestos a lo mejor a no regularla tanto, pero otros estarían dispuestos a regularla todavía más. Entonces yo no tengo mucha esperanza, la verdad. O sea, yo en Norteamérica cada vez hay más chavales que estaban en el homeschooling, ¿no? O sea, recibiendo educación fuera de la enseñanza. Yo cuando estuve allí trabajando, tuve varios amigos que tenían a los hijos en este sistema y les decía, pero vosotros ¿por qué no lleváis a los niños al colegio? Y es que sois de alguna secta religiosa o algo así. Y me decían, no, es que queremos que aprendan algo.
Claro.
Y David, es terrible.
Esto quiere decir que no están preparados a lo mejor para el mundo de la empresa. O sea, toda esta distorsión que estás comentando lleva a pensar que realmente cuando llegan a la empresa, ingenieros, por ejemplo, o digamos tus propios alumnos, ¿no? En el futuro, ¿cómo llegan a las empresas? ¿En qué condiciones van a llegar?
Bueno, vamos a ver, la universidad, si no cede a esas expectativas bajas, vamos a decir, de muchos alumnos, yo creo que seguimos siendo una institución, digamos, imprescindible desde el punto de vista de la formación de cuadros técnicos y de profesionales en España, ya que en el mundo, ¿no? La universidad es una institución grande desde el punto de vista, o sea, grande en el sentido de grandeza. Desde el punto de vista de la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que la universidad sigue teniendo un gran valor. Ahora, es cierto que se corre también el riesgo de creer que que todo en esta vida es tener profesionales muy competitivos, de tener una empleabilidad alta, de tener lo que yo llamo una empleabilidad sostenible en el tiempo. Pero yo creo que también en la universidad es necesario hacer una reflexión sobre el tipo de personas que se forman, cuestiones en el fondo de quizás de integridad personal. Y eso, en mi experiencia, este tipo de cuestiones no se suscitan en la educación preuniversitaria. Entonces sí, nosotros lógicamente estamos en contacto con empresas y yo creo que entre todas las universidades que aspiren a que sus titulados tengan una empleabilidad grande, pues tú estás en contacto con empresas, intentas involucrar a las empresas y nosotros estamos innovando en esa dirección. Pero yo también creo que es necesario esto otro. Es decir, el mundo es complicado, es complejo, es incierto. Y, o sea, el alumno que viene, digamos, educado en ese reduccionismo, le cuesta mucho integrar. Y yo creo que la necesidad de tener una educación que te permita integrar cosas es muy importante. Y yo creo que eso no se hace el énfasis suficiente en la universidad en este momento. Uh-huh. Diría que no solamente en las disciplinas técnicas, que sería quizás más evidente así, pero yo creo que incluso en las humanidades o en las ciencias sociales se tiende a fragmentar todo mucho, quizás porque se quiere tener especialistas pronto. Y yo creo que eso es un error. Es un error porque precisamente por lo que decía antes Gabriel, porque o sea, hay profesiones que no sabemos cuáles van a ser. Entonces, si no tienes una formación básica fuerte que te permita asentarte y luego reconfigurarte a partir de distintas experiencias o prepararse para una formación continua, si no tienes esa base, yo creo que habría que insistir más en eso, en formación básica. Eso yo creo que es algo que sí que podríamos introducir más en las universidades. De hecho, es el espíritu de Bolonia. Lo que pasa es que yo digo que se ha pervertido. O sea, grados amplios, muy abiertos, con unas bases sólidas. 4 años en la universidad aprendiendo cosas fundamentales y luego a lo mejor te vas al máster. El posgrado en España no está funcionando nada bien.
O sea, deduzco de lo que dices que Bolonia no está funcionando.
Bueno, en la universidad
ahora
lo tenemos
ya
muy claro.
Han pasado unos años porque Bolonia entra en vigor en el año 10.
Sí, o sea, se empiezan a montar los planes, o sea, empieza a haber titulados en el 2014. Uh-huh. En las carreras de 4 años, ¿no?
Sí.
Yo creo que Bolonia ha traído, o sea, la sensación que tenemos en el mundo académico es que Bolonia ha traído una regulación operativa brutal, es decir, una intromisión, me atrevería a utilizar esta palabra, de las instituciones públicas en el funcionamiento de la universidad. Estoy hablando de universidades públicas y privadas, es el mismo nivel en las dos. Y yo creo que eso está frenando, lógicamente, procesos de innovación por la excesiva regulación. Todo tiene que pasar por la Fundación Madrid Más Día aquí o por las agencias de calidad. O sea, hay que cumplir muchísimas normas operativas en este momento. Yo creo que es bueno que haya normas y que se cumplan, pero quizás hemos alcanzado un exceso en las normas. Y luego el asunto del posgrado, yo creo que, ya digo, se ha pervertido la idea y, por ejemplo, los másteres en las ingenierías en este momento están muy despoblados. ¿Por qué? Porque la gente acaba en los grados y digamos, alcanza la profesión de ingeniero técnico, que es lo que se llamaba antes, y no aspiran a ser ingeniero superior, porque son contratados ya en muchos casos son contratados por la industria.
Eso te iba a decir, porque no les hace falta.
No.
Igual que en otras carreras, igual sí que te hace falta para entrar en el mundo de la empresa tener el máster. En el caso de las ingenierías, tú sales del grado, te contratan y piensas, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No?
Yo creo que en gran medida es eso, es que cuando estás saliendo de un grado y tienes, hay una empleabilidad grande, entonces en este momento están. Pero yo creo que también lo que evidencia es que el máster concebido como, digamos, para habilitarse para la profesión de ingeniero superior, realmente no, el estudiante yo creo que percibe que no tiene un complemento de formación lo suficientemente ambicioso o alineado con lo que quiere trabajar. Entonces a lo mejor te encuentras con gente, digamos, para un mismo puesto de trabajo, gente que tiene grado y gente que tiene grado más máster, y a lo mejor las expectativas económicas del que tiene el máster son mayores que las del grado, y sin embargo la empresa no está dispuesta a hacer esa distinción. Consecuencia inmediata, la gente dice, ¿para qué he hecho el máster?
Claro. Claro. David, además de director de la Politécnica, del CEU, eres director del Laboratorio de Innovación Educativa Universitaria.
Sí.
¿Esto qué es?
Bueno, pues esto es una especie de think tank de educación universitaria en el que, bueno, hay una serie de gente que nos reunimos y tratamos de hacer pequeños experimentos, sin mucho riesgo, dentro de la institución, en algunos centros pilotos. La Escuela Politécnica es uno de los centros pilotos, también es la Facultad de Económicas, ahí en Julián Romeo. Uh-huh. Y entonces se ponen a prueba pues algunas ideas, digamos, como digo, con bajo riesgo. ¿Con qué intención?
¿Cómo, bueno, por ejemplo, ideas?
Pues puedo hablar específicamente de las que hemos tenido nosotros en la Escuela Politécnica. Una de las cosas que nosotros hemos percibido como muy interesantes es aproximar a profesionales de la ingeniería y de la arquitectura muy tempranamente al alumno. Es decir, en la Universidad de San Pablo, en el CEU, es obligatorio hacer prácticas profesionales, pero claro, se hacen en cuarto. Y está muy bien. Pero creemos que eso es tarde. Entonces, en lugar de hacer prácticas, lo que hacemos que es que el alumno va a la empresa, lo que hacemos es que la empresa viene a la universidad. Entonces traemos a gente, tiramos de nuestros contactos, de la gente que conocemos en el sector, y ponemos muy pronto, en primero, en segundo, en contacto a los alumnos con profesionales de la empresa. Básicamente para que digan lo que hacen, cuál es su profesión, cuál es su día a día, a qué se dedican. Y el alumno que está estudiando disciplinas básicas y que puede tener la tentación de decir, bueno, yo he venido a estudiar aquí ingeniería de telecomunicación y no paro de estudiar espacios vectoriales, ¿no? O física o matemáticas. ¿Cuál es la conexión de todo esto con lo que viene después? Pues que se lo diga yo está bien, pero yo a lo mejor no soy muy creíble. Pero que se lo diga un directivo de IBM, sí. O que se lo diga una persona con una cierta responsabilidad en Google, pues también. Entonces, eso hemos visto que es un elemento de motivación, pero es un elemento también de contacto con la realidad a la que se dirigen. O sea, el que un alumno decide estudiar una determinada carrera, muchas veces lo hace sin tener una idea muy clara de cuál es el perfil profesional al que se dirige y, bueno, y cuál va a ser cuando él llegue, lo que comentábamos antes. Entonces, que haya durante el proceso, antes de hacer las prácticas ya, cuando uno ya se sabe la carrera y va a hacer las prácticas en cuarto, cuando estás empezando, hemos visto que es muy, muy bueno para los alumnos. Bueno, pues entonces, esa es una iniciativa de éxito que hemos tenido y que nos está dando muy buen resultado. Otra iniciativa de éxito, dar complementos de formación no oficial, o sea, de grados no oficiales. Entonces uno se mete en un grado, por ejemplo, como ingeniería de telecomunicación, y nosotros le adosamos un complemento de formación que distribuimos gradualmente a lo largo de la titulación, que es una formación no reglada, en el sentido de que no ha sido, digamos, verificada por... Es un título propio de la universidad, pero ahí podemos meter cosas desde soft skills, ¿no? Habilidades de comunicación, de toma de decisiones, todas estas cosas que facilitan el ingreso en el mercado de trabajo. Pero no solamente eso, sino a lo mejor hay gente que en contacto con algunas empresas pues les dirigimos hacia determinadas certificaciones oficiales. O sea, cosas que ellos entren en contacto con la realidad del sector y puedan decir si lo que están haciendo, puedan validar un poco lo que están haciendo. O sea, si uno, yo, es algo parecido a lo que se suele utilizar en marketing. Cuando uno se compra un coche de digamos, de una marca premium, uno siempre se queda pensando, ¿no debería haberme comprado un Mercedes en lugar del BMW o el Audi? Claro, si tú recibes una carta en casa que te dicen los de Audi, dice, enhorabuena por haber comprado el coche, ha acertado usted, están constantemente diciendo que has acertado, pues al final dices, bueno, pues la verdad es que el coche no va tan mal. Bueno, pues algo parecido, yo creo que en carreras que son intrínsecamente complicadas, el alumno tiene momentos de bajón, ¿no? Entonces, cuando tú tienes delante a alguien que te permite ese reto, digamos, un poco aspiracional de decir, bueno, pues yo podría ser como esta chica que ahora está trabajando en Google, o podría ser como este señor que es un directivo de IBM, y eso actúa un poco como motor, como gasolina de los alumnos.
Es decir, les mostré el final del camino.
Claro, pero muy pronto.
A veces se asustan algunos, ¿no?
Bueno, sí, claro, hay algunos que sí que se asustan.
Al final del camino.
No, y hay algunos que lo que hacen es viran el barco. Uh-huh. En marcha, es decir, que dicen, no es que a lo mejor no abandonan los estudios de ingeniería, pero a lo mejor se dan cuenta de que en lugar de estudiar una carrera, por ejemplo, como ingeniería de telecomunicación, pues dicen, no, yo es que ahora me he dado cuenta de que realmente a mí lo que me gusta más es la informática. Claro. Y después, no, pues estás a tiempo, porque estás en primero. Ahora, uh-huh, si te das tu cuenta en cuarto, pues mal vamos. Uh-huh. Y puede ocurrirte. O sea, que vas, tienes una experiencia laboral, unas prácticas obligatorias de cuarto en una empresa y dices, bueno, pues a mí esto no me gusta, bueno, pues tendré que reciclarme. Pero aquí no, aquí estás en disposición de virar el barco, o dirigirlo, a lo mejor virar no es la palabra, ¿no? A otra carrera.
¿Cuál es tu experiencia con los alumnos? Yo me imagino, porque el tema de las nuevas tecnologías, y estamos todo el día los periodistas hablando de eso, escribiendo de eso, el impacto de las nuevas tecnologías que dicen que todavía no se conoce, a nivel cerebral incluso, pero vosotros os encontráis, concretamente tú, si estás en los primeros cursos, me imagino que te estás encontrando, ¿qué especimen, con perdón, de las personas te estás encontrando? Porque tendrá que impactar de alguna manera esto de las redes sociales y cómo son tus estudiantes.
Bueno, pues son como somos, yo creo que todos, en gran medida. Lo que pasa que, bueno, pues con ese nivel un poco de inmadurez con el que se llega a la universidad. El alumno actual tiene muchos problemas para concentrarse. Yo eso lo tengo más que verificado. Es decir, les cuesta mucho sostener la atención, particularmente sobre algo potencialmente complejo, como puede ser, pues es un razonamiento matemático sofisticado. Leer prolongadamente les cuesta, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que eso está inducido por la dinámica de la lectura que hacen, uh-huh, que es una lectura, digamos, iba a decir, fugaz o efímera, en gran medida. Y la concentración tiene que ver mucho con estar pendiente de los dispositivos. ¿Nosotros
partidario de regular eso, los dispositivos, o quitarlos, se ha llegado a hablar, o...?
Nosotros tenemos una regulación en la Universidad de San Pablo, aprobada desde hace mucho, bastante restrictiva. Y bueno, de todas formas siempre tiendo a pensar que el profesor necesita captar la atención de los alumnos. Y no sé, yo creo que los seres humanos estamos programados para oír historias. Y cuando tú te pones a unos chavales delante de una hoguera por la noche con un cielo estrellado, no miran los móviles. Uh-huh, uh-huh. A lo mejor es que no hay cobertura, no lo sé. pero yo trato de hacer eso en clase. Es decir, trato de capturar su atención sobre la base de una historia. Y eso que yo me dedico, por ejemplo, a enseñar cosas muy matemáticas, ¿no? Pero trabajando mucho con la pizarra, por ejemplo. No convirtiendo una clase en una proyección, digamos, de diapositivas o una cosa de ese estilo, porque eso tiende a...
¿La pizarra todavía existe?
Sí. No, yo utilizo tizas, además, convencionales.
Ah, sí, ¿eh?
Mi innovación mayor es utilizar las de colores.
Vamos a tener que volver a clase otra vez, ¿no?
Sí, no, pero
hay pizarras electrónicas, bueno, de estas. Que,
sí, ¿no? Sí.
Este fin de semana, no, el anterior, salió una noticia, creo que lo pongan los compañeros del País, que los grandes gurús de la economía digital
de Waldorf, la gente
han vuelto a...
O sea, tienen un colegio especial en el que sus hijos no, ni tablet, ni teléfonos, ni nada de esto, ¿no?
Bueno, yo puedo entenderlo, puedo entenderlo. En el caso, por ejemplo, que me decía Carlos de la que sonreía con lo de la tiza, digamos, en la enseñanza de las matemáticas hay pocas cosas mejor que la tiza, muy pocas. Quizás el lápiz y el papel.
Porque es muy gráfico.
Y porque es muy constructivo.
Y muy gráfico, sí.
Y entonces el lenguaje matemático es muy gráfico. Hombre, o sea, hay montones de dispositivos para escribir matemáticas con total sofisticación, pero uno se va a una facultad de matemáticas de la mejor universidad de matemáticas de Estados Unidos y tienen pizarras de sub y baja de dos niveles. O sea, que están escribiendo sin parar en las pizarras.
Uh-huh. ¿Y los profesores estáis preparados para abordar todo este nuevo mundo? Perdona por la pregunta directa.
Bueno, pues es que no sé, es que este nuevo mundo es verdaderamente nuevo. Y no sé, hay veces que me quedo pensando, yo sobre todo que estoy con eso, con chavales relativamente nuevos en el entorno universitario, analizando las innovaciones últimas que ha habido y lo que empezamos a atisbar, me refiero específicamente a cosas que están ya en el discurso convencional, como la inteligencia artificial, en esta salida, digamos, parece que esta vez en serio, de la inteligencia artificial, pues es un mundo con muchos retos. Pero yo insisto en que todo esto nos tiene que hacer más reflexionar, yo creo, sobre el hombre, sobre cuestiones más fundamentales, menos utilitarias quizás. Uh-huh. Qué bueno. Porque yo creo que las máquinas van a ser responsables de muchas cosas utilitarias. Pero luego hay cosas mucho más fundamentales, hablo a nivel social, no solamente a nivel técnico, de cómo nos organizamos, de cómo organizamos, por ejemplo, la educación en general, de cómo cuidamos a las personas más mayores, de qué aspiramos, cuáles son los objetivos de un país. ¿Un país tiene que ser a toda costa competitivo? ¿Ese es el objetivo? Bueno, pues parece que si uno invierte mucho en educación superior va a tener un país muy competitivo, pero eso quiere decir que sea un país sano, de gente feliz o de gente que está muy estresada. Entonces, yo creo que esas reflexiones son importantes en este momento. Y la universidad no debería darle la espalda, porque en la universidad se prueban muchas cosas. O sea, mucha de la innovación que se hace en la universidad tiene que ver con apuestas sobre las siguientes generaciones. Y yo creo que eso es muy importante en este momento.
David, para ir terminando, que estamos llegando a las 11 de la noche, a los que nos estén escuchando, a los, por ejemplo, padres que nos estén escuchando y que tienen a sus hijos, pues como Gaby, en primero de bachillerato, que ya están empezando a pensar en qué quieren hacer, qué quieren estudiar, ¿cómo les recomendamos que se informen? Porque ir a aula pueden ir si quieren conseguir carpetas y cuadernos y bolígrafos, sí. Pero si de verdad quieren preocuparse por lo que quieren estudiar en un futuro, ¿qué les decimos?
Yo les diría algo que a lo mejor suena un poco extraño, pero yo les diría que pusieran a sus hijos en contacto, expuestos a amigos suyos, amigos de los padres, quiero decir, que tengan o estén cercanos a esas profesiones. Primero porque el que un padre se separe de un hijo en la toma de esta decisión, yo creo que es bueno. Es decir, es bueno porque el hijo vea y dice, bueno, porque claro, nuestra credibilidad es mucho menor. Que si dices, mira, este compañero mío es médico, ¿le conoces? Sí. Bueno, pues vete un día con él al hospital, o que te diga qué es lo que hace, o vete a tomar café con él, o vete a su casa a pasar un fin de semana con sus hijos.
Si va al hospital, termina por no hacer medicina.
Pues no lo sé, mi mujer es médico y de vez en cuando se lleva a compañeras de y algunas se desmaya y todo. Pero bueno, pero quiero decir que yo creo que
esa es la que va a ser médico seguro.
Claro, yo que se desmaya. Al final
soportar el primer olor a formol, te lo digo yo, que no es fácil.
Muy duro.
Claro. O sea, al final uno tiene que entender que a lo mejor esa experiencia es mejor tenerla cuando estás en bachillerato tenerlo en primero antes, en medicina, ¿no? Claro, sí. A lo mejor por la sensación de ridículo que pueda tener, pero yo creo que es eso, o sea, conocer a profesionales, conocer a personas con testimonios reales, cercanía, que te digan un poco lo que yo he hecho esta mañana cuando he estado con estos chavales, nos he dicho, mira, estáis en segundo bachillerato, ¿qué ingenierías queréis hacer? Y entonces digo, yo soy ingeniero de teleco, os puedo hablar mucho de la ingeniería de teleco, pero por ejemplo yo de ingeniería de la energía, pues sé mucho menos, pero ingeniería de caminos, tengo muchos amigos ingenieros. Entonces yo creo que eso de manera temprana. O sea, lo que no puede hacerse eso es en el mes de mayo de segundo bachillerato.
Claro.
Pues eso es un disparate. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que eso, el contacto con profesionales. Luego, a la hora de elegir una universidad, pues visitarlas. Si ahora todas las universidades públicas, privadas, hacen open days, hacen jornadas de puertas abiertas. Es el modelo anglosajón, lo hemos traído, y yo creo que está funcionando. Está funcionando para las instituciones públicas también, ¿eh? Pues yo creo que se han dado cuenta de que necesitan ser más transparentes y necesitan que la gente, como está reduciéndose, la competencia es mayor también entre las universidades públicas. Entonces, yo creo que tienen que entender que conocer a sus clientes, valga la palabra, y que sus clientes les conozcan es muy importante. Y eso no es solamente mirar una página web, ¿eh?
Está claro. Teleco es de las complicadas, ¿eh?
Teleco, bueno, tiene muy mala fama.
Es que tiene fama.
Teleco tiene muchas matemáticas.
Sí.
Es lo único, es el único problema que tiene Teleco.
Pero
es muy abstracta.
Matemáticas la estudia todo el mundo ya, para economista, matemáticas.
No, pero no estamos hablando del mismo nivel. No. Las matemáticas, en una ingeniería, por ejemplo, como de Teleco, las matemáticas son más que un instrumento de cálculo, son un lenguaje. Es un lenguaje de expresión de la complejidad. Y eso se nota mucho en los estudiantes que llegan, sufren bastante al principio, porque creen que las matemáticas son hacer cálculos, ¿no? Y las matemáticas son expresar cosas complicadas.
David Santos, que nuestra atención la has captado y la de todos los oyentes, y no te ha hecho falta ni la tiza ni la pizarra, ¿eh?
La voz.
Director de la Escuela Superior Politécnica de la Universidad CEU San Pablo y director del Laboratorio de Innovación Educativa Universitaria. Muchas gracias
por visitar
el Enfoque y Onda Madrid.
Encantado de estar aquí. Gracias.